8:30:15, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 14 de septiembre de 2013, bienvenidos. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. España podría perder más de 3.000 millones de euros al año en ayudas si solo se considerasen agricultores activos a los afiliados al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios del Régimen de Autónomos de la Seguridad Social. La Sareb pone a la venta 22 fincas rústicas, algunas de ellas de grandes dimensiones. La Audiencia Provincial de Murcia condena a Agroseguro a indemnizar a un viticultor con 9.720 euros. El Consejo de Ministros introdujo ayer modificaciones en la identificación electrónica del ganado ovino y caprino. Se multiplican las denuncias por robos desde Salamanca hasta Córdoba, pasando por Toledo. El sector citrícola reclama la suspensión de las importaciones de Sudáfrica por la plaga de la mancha negra. Bruselas autoriza la concesión de un anticipo de hasta el 50% de las ayudas directas correspondientes a 2013. Se pagarán a partir del 16 de octubre. Y vamos a tener nuestras secciones habituales, como son el resumen de otras noticias, por supuesto la noticia de la semana, los comentarios de mercados, y también nos iremos a Bruselas. En nuestra sección de historia vamos a hablar del chocolate. ¿Saben dónde se hizo chocolate por primera vez en España? Pues al final del programa nos lo contará Manuel Ortega. Y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa nos ha hecho la información y estos son los titulares. Mari Carmen Crespo.
Pues nos espera una semana con un tiempo relativamente agradable en todas las regiones, aunque en los días finales las tormentas harán acto de presencia por el sur y el Mediterráneo.
Todo ello ha sido preparado por el equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Cabeiro. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Vamos con unos consejos.
Que no te cuenten cuentos chinos. Lee detenidamente la etiqueta de Yaramil Activa y comprueba cómo aporta fósforo 100% asimilable y su nitrógeno, con idéntico equilibrio de nitrógeno que los nitratos. Además contiene potasio, azufre y magnesio asimilables.
Compara las etiquetas y elige lo mejor para tu cereal. Activa pone fácil tu decisión. Tu cereal lo agradecerá. Y tú también.
Dirección estratégica, internacionalización y más de son conocimientos que debe dominar todo profesional del sector agroalimentario.
La Fundación LAFER y las principales organizaciones del sector lanzan una nueva edición del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias.
Avalado por el Ministerio de Agricultura.
Título expedido por Nebrija Universidad. Abierto plazo de matriculación.
Más información, masteragroalimentario.es. Fórmate para liderar el futuro.
Ahora somos más exigentes. Comparamos.
Buscamos las mejores ofertas y las encontramos en Hipercor.
Por ejemplo, un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen de Almazara, Torres Morente, por solo 12,99 euros. El litro te sale a 2,60.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Hipercor. Y también en hipercor.es.
Pues vamos a ir comenzando, pero antes recordar nuestro concurso. El concurso de hoy tiene una pregunta que se divide en dos. ¿Formas de participar en el concurso? ¿Formas de ponerse en contacto con nosotros para cualquier otro tema? Pues el teléfono gratuito 900 50 60 06 y también la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¿Qué preguntamos hoy? Pues preguntamos qué fiesta celebra hoy la Santa Madre Iglesia. ¿Qué fiesta celebra hoy la Santa Madre Iglesia? Y queremos el nombre oficial. Será imprescindible para poder participar en el concurso el nombre oficial. Y luego nos pueden dar también los diferentes nombres populares, porque recordamos que hoy están de fiesta en muchos pueblos de España. Insisto, nombre oficial de la fiesta que celebra hoy la Santa Madre Iglesia o denominación oficial. Y también estamos, ¿qué hay en juego? Pues un receptor de radio a sortear entre todos aquellos que nos llamen por teléfono y acierten, y otro receptor de radio a sortear entre todos aquellos que nos manden correos electrónicos. Y también estamos en las redes sociales. ¿Por cuál quieres que empecemos o que acabemos, Cinta? ¿Acabamos por Twitter? Pues acabamos por Twitter. Dinos primero la de Facebook.
Hay que hablar en inglés, Facebook. En Facebook estamos en el perfil de Agropopular.
Tú habla en inglés y yo lo pronunciaré a mi manera.
Me parece bien. Y en Twitter, como Cinta quiere que acabemos con Twitter, en @agropopular. Que nos empiecen a seguir, que hoy los primeros que nos sigan en Twitter nos harán alcanzar los 300 seguidores a Agropopular. Sí.
...8:36, una hora menos en las Islas Canarias... ...vamos con la noticia de la semana... ...vamos a hablar del agricultor activo. Definir la figura de agricultor activo... ...es uno de los puntos más polémicos... ...a la hora de aplicar en España... ...la política agraria común... ...y es un punto además muy importante... porque solo recibirán ayudas los agricultores activos. Insisto, solo recibirán ayudas directas de la PAC a aquellos a los que se considere agricultores activos. Los grupos de trabajo se siguen reuniendo, los grupos de trabajo que se crearon en el seno del Ministerio se siguen reuniendo, de ellos forman parte representantes de las comunidades autónomas y también del Ministerio de Agricultura. Y en concreto en el grupo de trabajo que analiza la figura de agricultor activo, unas de las ideas que se han puesto encima de la mesa y con las que se están trabajando y que defienden algunos es que solo puedan ser agricultores activos los afiliados al sistema especial de trabajadores agrarios del régimen especial de la seguridad social, del régimen especial de autónomos de la seguridad social. Bien, ¿qué pasaría si solo se utilizase este criterio? Pues pasaría que no recibirían ayudas ni los jubilados, ni las empresas, ni algunos de los agricultores a tiempo parcial que ahora sí reciben ayudas, ni tampoco los que cotizan a la seguridad social agraria en otro régimen. Esta sería una de las consecuencias. Y todo eso llevado a dinero, pues resultaría que los afiliados a ese régimen de autónomos perciben solo 1.836 millones de euros de los 5.030 millones que llegan a España en concepto de ayudas directas. Eso significa que se perderían 3.193 millones de euros. Todos estos datos figuran en un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura. Y ese dinero... ¿Qué pasaría con ese dinero, esos 3.193 millones de euros? Pues que se quedaría en Bruselas, que no vendría a España. De todo ello se deduce, o está claro, que el criterio de utilizar el sistema especial de trabajadores agrarios del régimen especial de autónomos de la seguridad social no puede ser un criterio único y exclusivo, sino que será necesario combinar otros criterios para que no se pierda ni un solo euro de la cantidad de dinero que pueda llegar a España y que no llegaría, repito, si solo se utilizase este criterio. Tienen mucho trabajo por delante los responsables del Ministerio y de las comunidades autónomas para conciliar los distintos intereses que hay en juego y lograr esa definición de agricultor activo. No quiero entrar en más detalles, podría dar también el número de hectáreas que se quedarían sin recibir ayuda, el número de hectáreas de tierra que se quedarían sin recibir ayudas en caso de que se utilizase este criterio solamente. Veremos a ver cómo se combinan todos esos intereses para que no se pierda ni un solo euro, para que los agricultores no se queden sin ayuda y la superficie de tierra tampoco.
La tierra no tiene más frontera. La tierra.
Me siento feliz porque ya podré vivir por fin. Me siento feliz y siempre la seguiré hasta el fin, porque ella es la única fiel, la tierra que Dios me dio es la vida.
La tierra. Y la Saref ha puesto a la venta distintos lotes de tierra. ¿Qué es la Saref? Pues la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Don Álvaro Escribano es el director de desarrollo del suelo de la Saref. Don Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿esas fincas de dónde proceden?
Bueno, son fincas que proceden de las entidades cedentes nuestras, normalmente de ejecuciones hipotecarias de acreditados suyos.
Bien. ¿Y cuántas fincas hay puestas a la venta ahora? Y todos aquellos que estén interesados, ¿cómo pueden? ¿Se trata de subasta, de licitación?
No, es venta directa y el procedimiento es muy sencillo. Vamos a ir colgando en nuestra página web, saref.es, un listado con todas las fincas, con una descripción somera de todas ellas, y en ese banner que hemos creado en nuestra página web también tenemos un buzón, fincasrusticas@saref.es.
A ver, vamos a repetir, fincasrusticas@saref.es. Saref es con B, terminada
sí,
en B.
Eso es. Entonces, en este buzón que hemos creado, pues cualquier interesado en estos lotes, incluso pues como vamos a ir sucesivamente colgando nuevos productos, incluso pueden ir adelantando qué necesidades de suelo pueden tener.
¿Cuáles son las características de esas fincas? ¿Son pequeñas? ¿Son grandes? ¿Dónde están?
Pues hay de todo. Tenemos fincas desde 800 hectáreas a terrenos de 7.000 metros cuadrados. O sea, hay fincas de caza, hay fincas ganaderas, hay fincas de secano, hay fincas de olivo. O sea, el abanico es muy amplio, ¿eh? Es muy amplio.
Entonces uno entra en la página web y decide que pone un precio o que hace una oferta.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho en todos los casos es contratar a empresas especializadas que nos las han auditado y nos han dado un valor. Lógicamente, este valor el mercado lo puede aceptar o no. Entonces nosotros lo damos como referencia, pero invitamos a cualquier interesado a que visite las fincas y bueno, incluso pues nos haga su oferta,
¿eh? ¿En qué comunidad autónoma hay más fincas ahora mismo a la venta?
Pues en la Comunidad Valenciana, ¿eh? Y también en Extremadura. Son las dos comunidades que tenemos ahora mismo. Pero vamos a ir progresivamente sacando más suelo. Y próximos lotes, pues por ejemplo, vamos a sacar un paquete interesante en la zona del Ejido y la Alpujarra Baja. Y poco a poco yo creo que vamos a ir cubriendo pues todo el territorio nacional.
Pues repetimos la página web, si le parece a usted, don Álvaro.
Es saref.es, www.saref.es. Y dentro de esa página verán un banner, una ventanita de venta de fincas rústicas. Pinchan en la ventanita y se pueden descargar el catálogo completo que vamos actualizando prácticamente toda la semana.
Pues muchas gracias, don Álvaro Escribano, director de desarrollo de suelo de Saref, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Ya hablaremos próximamente a ver cómo van las cosas. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Adiós. 8:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Tenemos ya alguna comunicación en vía correo electrónico, por ejemplo, Mari Carmen Crespo?
Sí, tenemos bastantes. Antonio del Castillo, por ejemplo, desde Villalpando, en Zamora. Jacinto Guerra, desde Badajoz. Dani Antón, desde Burgos. Y muchos más, todos contestando al concurso de momento.
¿Y van acertando o no?
Van acertando la mayoría, sí.
Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Cepsa con la gente del campo. A través del Agroclub de Cepsa. Un club exclusivo para agricultores y ganaderos, usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Buenos días, Raquel, y bienvenida.
Muchas gracias, Andrés, y buenos días. Encantada de poder compartir este programa con todos vosotros.
Igualmente. ¿Sabes, Raquel? Hoy estaba pensando en todos nuestros amigos que ahora están tan ocupados con la vendimia, un oficio tan tradicional y tan bonito.
Es verdad que el mes de septiembre es el mes de recogida de la uva.
Sí, normalmente sí, aunque se puede adelantar o no en función del clima del año, ¿eh? Lo que siempre se celebra es en las mismas fechas, son las fiestas de la vendimia.
Sí, son costumbres muy arraigadas. Y algunas están declaradas de interés turístico.
Efectivamente, Raquel. Por ejemplo, la localidad de Cigales, en Valladolid, está declarada de interés turístico regional y comenzó el pasado 10 de septiembre, siendo hoy el día de la fiesta principal, al igual que en Jerez de la Frontera, que es en la misma fecha y comienza con la pisada de uva en la catedral.
¡Qué bonito! Pues ahora también tiene lugar la fiesta de la vendimia del Chacolí en Zarautz, Guipúzcoa, y se descortan 1.500 botellas de chacolí para obsequiar a todos los asistentes.
¡Qué interesante! Oye, otra muy importante es la de La Rioja, que tiene lugar el sábado que viene, 21 de septiembre, coincidiendo con el Día de San Mateo, y pisan la uva los hombres con vestidos regionales, unidos por los brazos y dando vueltas dentro del tinaco, lleno de racimos.
Y el primer jarro que recoge se lo ofrecen a la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja.
¡Qué de fiestas tan significativas en torno a los excelentes vinos que tenemos en España, ¿verdad?
Sí, merece la pena disfrutarlas y probar todos sus vinos. Bueno, Andrés, oye, que lanza la pregunta del concurso a todos nuestros socios del Agroclub.
Tienes razón, Raquel, ahí va. ¿Cuál es la primera denominación de origen del vino tinto en Valladolid?
¡Qué fácil! Venga, amigos, animaros a participar llamando al 902 50 30 50.
Solo por participar os lleváis 100 puntos y 200 puntos para el ganador. Hasta la semana que viene, Raquel.
Adiós, amigos. Adiós, Andrés.
Hasta aquí el tiempo para el Agroclub de Cepsa. Un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Vamos a resumir ahora otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Elena Víboras, hasta ahora alcaldesa de Alcalá la Real en Jaén, es la nueva consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía en sustitución de Luis Planas, que ha salido del Ejecutivo. Y más noticias del lunes 9 de septiembre. Ana Caveiro.
Coag Andalucía pidió al Ministerio de Agricultura que apruebe el uso del tiriazurón como defoliante en algodón para evitar consecuencias desastrosas para la producción y la calidad del algodón. Asimismo, recordó que la prohibición de este producto provocó pérdidas de hasta 400 euros por hectárea la pasada campaña.
La Diputación Provincial de Salamanca calificó de rotundo éxito la última edición de Agromar, la Feria Agropecuaria y la Exposición Internacional de Ganado Puro, desde la que realizamos este programa el año pasado. La feria superó los 125.000 asistentes. Martes 10 de septiembre.
El consorcio del jamón serrano español dio a conocer que las exportaciones españolas de jamón curado subieron un 15,7% durante el primer semestre de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, señaló que Alemania, Francia y Portugal continúan siendo los países que más demandan este producto.
Toledo y Japón sellaron 4 siglos de amistad con la plantación de cerezos en los jardines del Museo del Ejército situados en el Alcázar toledano. Este acto, que forma parte del convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Asociación Hispano-Japonesa, tiene como objetivo fomentar la visita de turistas japoneses a la ciudad.
Un informe realizado por la página web escapadarural.com reveló que los aspectos más valorados por los turistas a la hora de buscar alojamiento rural son las instalaciones dedicadas al relax, el servicio de comidas en la propia casa y la conexión a internet.
El miércoles 11 de septiembre supimos que Benjamín Pérez Pascuas y Alejandro Fernández, bodegueros de la denominación de origen Ribera del Duero, fueron galardonados en la primera edición de los premios Zarcillo a la Excelencia, otorgados por la Consejería de Agricultura de Castilla y León. Desde aquí, muchas felicitaciones a los dos.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel anunció que espera aumentar la producción en torno a un 20% en 2014 y alcanzar las 250.000 piezas. De esta forma cambiaría la tendencia descendente de la producción de los últimos años.
Se está celebrando además la fiesta del jamón en Teruel. Jueves 12 de septiembre, la Asociación Profesional de Empresas Productoras de Semillas Selectas alertó sobre la reaparición de enfermedades transmisibles en los campos de cereales, sobre todo de la conocida como el carbón de la cebada y el trigo.
Este día se puso en marcha la Mesa del Ibérico de Castilla y León, una nueva interprofesional que nace con el objetivo de fomentar las relaciones interprofesionales en el sector para poder mejorar la comercialización de los productos.
Y el viernes 13 de septiembre supimos que durante 2012 España se consolidó como el octavo país exportador del mundo de productos agroalimentarios, agrarios y pesqueros y el cuarto de la Unión Europea, según los datos publicados por la Organización Mundial de Comercio. Y para terminar, pues Una noticia que nos apena porque el pasado sábado falleció en Madrid Alfonso Anaya, era hasta ahora consejero de Agricultura en la Embajada de España en Buenos Aires. Fue uno de los mayores expertos en política agraria común del Ministerio de Agricultura y también fue un estrecho colaborador de este programa, participando en numerosos consultorios cuando había que explicar los acuerdos que se habían alcanzado en Bruselas. El funeral por Alfonso Anaya será el martes 17 a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, en la plaza de Manuel Becerra, aquí en Madrid. Descanse en paz.
Se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va. Y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas.
8:51 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para hablar de nuestros buenos amigos de Agroseguro.
Escándalo, es un escándalo.
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a Agroseguro a indemnizar a un viticultor con 9.720 euros. Ese viticultor es don Francisco Carreño. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Y además es usted presidente del Consejo Regulador de...
De la denominación de origen Bullas.
Bueno,
de Bullas.
¿Cómo se presenta la vendimia este año, en primer lugar?
Pues estamos en unos momentos críticos porque ha llovido, está previsto que llueva, hay humedad y aunque venía muy bien toda la maduración, dependerá también de las variables a las que estamos acostumbrados los que tenemos nuestra labor al cielo raso, ¿no?
Vamos con
el aire también, etcétera.
Vamos con lo que le pasó a usted con Agroseguro.
Pues nada, como en el sureste en general y nuestra tierra en particular, llueve poco y mal. En el otoño, por esta época de 2008, cayeron prácticamente 300 litros en la época de vendimia y no pude entrar a vendimiar. En fin, pensé que era una cosa que debía estar cubierta, porque la póliza ya sabe que es extensa, debía estar cubierta por el seguro y me leí la póliza de espacio. Y recuerdo que textualmente creo que decía que estaba cubierto la imposibilidad manifiesta de vendimiar por lluvias persistentes. Claro, una cosa así seguramente en Murcia no se espera, ¿no? Pero sucedió. Y nada, di el parte, como dieron muchos compañeros míos y viticultores, pero me quedé yo solo.
¿Se quedó usted solo a la hora de reclamar?
Sí.
Bueno. Muchos
se retiraron, intentaron sacar la uva, no pudieron, no sirvió para nada. Y bueno, se ha dado una serie de circunstancias que... En fin, nos han dado la razón, pero no solamente la indemnización por el valor de la uva, sino también todos los intereses, costas, etcétera, que prácticamente dobla eso, ¿eh?
El abogado que ha llevado este tema es don Pedro Morcillo. Don Pedro, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Cuál ha sido la tramitación judicial?
Vamos a ver, César, antes de interponer la reclamación judicial hay que hacer un recorrido administrativo que es arduo y largo. No obstante, el siniestro es de 2008... Y antes de interponer la demanda había que hacer una reclamación en primer lugar a Agroseguro y después con la respuesta desestimatoria había que acudir al defensor del asegurado que también desestimó la reclamación para que finalmente acudiésemos a los tribunales. Entonces, el trámite dura unos 3-4 años.
Y ahora tenemos ya, ha habido sentencia de un juzgado...
Ha habido sentencia del juzgado en Murcia en primera instancia, felizmente a favor de los intereses del asegurado. Sentencia que fue recurrida por Agroseguro y finalmente la Audiencia Provincial de Murcia desestimó el recurso de Agroseguro, siendo ya una sentencia firme y favorable para el asegurado, felizmente.
Entonces, ¿va a percibir usted, o le han pagado ya, don Francisco?
Sí.
Han pagado religiosamente, ¿no?
Sí.
¿Y por qué? ¿Qué dijeron cuando no querían pagar al principio?
Bueno, supongo que hay una cuestión técnica y otra cuestión, entre comillas, política. La técnica era intentar que no pagar. Entonces estuvieron argumentando que la uva estaba podrida, tenía brotitis. Claro, yo le decía que en el momento que tenía fijado por mi cooperativa en la cooperativa de Rosario de Bulla para la fecha de vendimia, pues no pude entrar y lo preparé muy bien con acta notarial, etcétera, ¿no? Y claro, ellos decían que si podía y que, y claro, la uva cuando tiene grado, azúcar y llueve, pues tiende a pudrirse, obviamente, ¿no? Entonces, claro, era una consecuencia de no haber podido entrar a vendimiar. Y luego la cuestión que yo creo que esta línea, pues nunca la había abierto aquí.
Bien.
Y a lo mejor, de hecho, no sé, tengo que comprobarlo, pero no sé si lo han quitado del condicionado de la póliza.
¿Lo sabe usted, don Pedro? ¿Lo sabe si lo han quitado del condicionado?
Según mi información, lo han actualizado o modificado un poco para evitar confusiones futuras.
Bueno.
Esa es mi información, aunque no he podido tener ningún ejemplar del nuevo contrato.
Bueno, pues ahí queda este ejemplo de que los de Agroseguro no son invencibles. Don Pedro Morcillo, abogado, don Francisco Carreño, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. César.
Y recordar que en los años en los que se producía todo esto, pues los consejeros, los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro no pagaban, pero se subían los sueldos y dietas pasando de 500.000 euros a 2 millones de euros en un año. ¿Quiénes son los miembros del Consejo de Administración que dieron su aprobación a esta medida? Bueno, pues hoy nos vamos a quedar sin tiempo. Si luego tenemos tiempo, lo diré. Pero atención a un nombre. Por Agromutua Mazda, don Vicente E. Monzó Lorente, uno de los miembros del Consejo de Administración, que nos va a dar momentos de gloria en las próximas semanas. Ya saben los responsables de Agroseguro que si quieren venir a contar su versión, tienen estos micrófonos abiertos. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.